La visita. Les voy a leer esto sobre Helen Belando, que está en este libro Piratas en el Santa Lucía, que es su último libro, ya va por la segunda reedición, un éxito. Parece que es una constante tratándose de ella. Se editó en mayo, me contaban, y ya va por la segunda reedición. Creo que este texto que habla en primera persona sobre su vida ha sido actualizado también, ¿verdad? Este lo habías puesto en otros lugares ya. Mira, bueno, déjame leer el cachito porque está muy, muy lindo y te define de punta a punta esta varón. Nací en Montevideo, Uruguay, el 3 de diciembre del 61, en el siglo pasado. Cuando era chica quería ser arqueóloga, aunque no descarté ser astronauta. Buena opción. Lo primero que hice para dedicarme a escribir fue comenzar la escuela, después el liceo y estudié 3 años en la Facultad de Derecho. Descubrí que el arte era el motor que movía mi alma, comencé a cantar, a hacer teatro y títeres. Tuve muchos trabajos. Vendí libros, zapatos, ropa, hice encuestas, tejí, fui docente de teatro, guionista de humor para televisión. Las primeras cosas que escribí, además de unos poemas horribles en el... ¿Quién no escribió poemas horribles en el liceo, verdad? Fueron adaptaciones para teatro allá por 1989, cuando alguien se dedica a escribir teatro se dice que es dramaturgo, aunque yo me quedo con dramatólogo, como me dijeron una vez unos niños, que suena mucho más importante. En 1993 publiqué mi primer libro y desde entonces no pude parar de escribir. También canto y compongo canciones, antes tenía una banda de blues, pero ahora se me desbandó. Tengo 2 hijos que son la mayor fuente de inspiración de mi vida, mis colores preferidos son el azul y el violeta, me encantan las tormentas, los días de lluvia, adoro el verano. Esto no es contradictorio, ¿no? Que adores el verano y las tormentas y los días de lluvia.
No.
Creo que nada. Bueno, a mí me encanta cuando vienen los días de lluvia en verano, también las tormentas de verano son divinas. Y cuando sea más grande, me gustaría vivir a orillas del océano. Bueno, esto es lo que dice Helen Belando en primera persona. Después acá tenemos una serie de datos importantísimos sobre los libros que publicó desde el 93 con las increíbles historias de Super Mapu, Una Pulga Diferente, hasta, bueno, hasta este, ¿verdad? Piratas en el Santa Lucía, que es edición de este año 2006. Están la serie de los Cazaventuras, está, por ejemplo, Fantasma en la Sierra de las Ánimas, entre muchos otros, y también entre muchos otros, Premio Bartolomé Hidalgo Revelación 2001, déjenme ver así, medio al azar, Libro de Oro 2004 por los Cazaventuras y El Camino Perdido de los Andes. También recibió el segundo premio del Ministerio de Educación y Cultura por Misterio en el Cabo Polonio y en el 2003 el premio Dragón de San Fernando otorgado por la Intendencia Municipal de Maldonado. Así que bueno, bienvenida. Gracias por ocupar de vuelta tu lugar histórico en este estudio. Como decías, contame tu lugar histórico.
Entonces, me decía que en esta radio he estado varias veces, por suerte me han invitado varias veces. Y será porque siempre llego corriendo, claro. Que me siento en este lugar que está muy cerquita de la puerta.
Sí.
Y bueno, me siento como en casa, ¿no?
Claro. Bueno, lo de la música, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Se te desbandó la banda?
Se me desbandó la banda. Esas cosas que tienen los músicos, de ir probando fortuna en distintos lugares. Y bueno, en el 2002, a pesar de las fortunas que hacíamos acá, bueno, decidieron ir a probar suerte a distintas partes del mundo, dedicarse a otro tipo de tareas, como albañiles o a recoger tomates en Italia, en fin, a probar, ¿no?
Sí.
Y bueno, y se nos desbandó, quedó la banda, solamente había quedado el muchacho que tocaba la armónica, que era el más joven, y lo poníamos siempre adelante, porque así es que todos los veteranos nos poníamos atrás, claro. Lo poníamos adelante para no se notara los años. Y bueno, finalmente era muy difícil armar una banda solamente con guitarra, voz y una armónica, así que sí. La banda quedó por el camino. ¿Viste? La música no, ¿eh?
No,
la banda sí,
no, la música,
jamás la música no puede quedar por
Yo
el camino.
Yo pienso que la música y en este caso la literatura tampoco quedan por el camino jamás, ¿no? Tendrán sus paréntesis cada tanto porque la vida es así, pero así que guitarra, armónica... El planteo así como del Dylan de la primera época, ¿no?
Podría haber sido, ¿no?
Así, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor se retoma, ¿no? Siempre esas cosas las tienen por ahí como proyectos, ¿no?
¿Y cantabas blues?
El blues, por decirlo de alguna manera, un poco de todo, pero digamos que sí, que el blues es una música que bueno, que me defino, que me gusta, y
claro.
Y bueno, a lo mejor porque uno, qué sé, a lo largo de la vida se tiene que sacar los gustos, y bueno, en algún momento me dio por componer un blues, pero muy uruguayo, ¿no?
Claro,
y es que eso se puede.
Es que vos sabés que no es un tema menor el que tocaste. Yo no sé todavía, después de tantos años metido en la música y la comunicación y demás, yo no sé si se pueden pasar de una cultura a otra determinadas cosas, ¿no?
Pues es uno le da un toque, bueno, la gente lo define de una manera por determinadas características de esa música, pero a mí me gustaría más decir que, bueno, que componía canciones que tenían algo de blues, que tenían algo de rock, pero que en definitiva, bueno, eran canciones que me... con las que me sentía cómoda,
por supuesto. Bueno, mira, antes que nada, Mauricio Trujillo manda beso a Helen, que le encantan sus libros y que no cambies nunca. Acusar recibo.
Gracias por ser como sos.
Gracias por ser
Gracias,
como sos.
Gracias, Trujillo.
Catalina tiene 13 años y esto es genial porque manda preguntas. Es decir, Catalina, seguramente van a ser mejores que las que haga yo. Y entonces manda esta pregunta que vamos a ir tirándote algunas de las que dice Catalina para romper el fuego. Helen, ¿qué le dirías a los chicos a los que les gusta escribir?
Y yo le diría que lo primero y ante todo, que para empezar a escribir, lo primero que hay que hacer es empezar a leer y leer mucho. Y después probar, ir probando, ¿no? Y escribiendo, y bueno, de repente leérselo a otro. Y que si realmente a uno le gusta, y bueno, yo creo que a la larga llega, ¿no? Todas las oportunidades llegan.
Catalina tiene 13. ¿Te parece 13. Que por ahí es una edad como para empezar a escribir?
Yo creo que mucho antes.
Antes.
Yo siempre digo que empecé a escribir a los 6 años con mi maestra Alicia, la de primero, que fue la que me enseñó, y que por suerte seguí practicando y no me olvidé nunca más de escribir. Claro. Pero creo que edad para empezar a escribir... En alguna oportunidad que he trabajado junto con otros compañeros como jurado de concursos,
sí.
que bueno, convocaban a niños a escribir. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero para mí es importante el hecho de poder sentarse a organizar ideas.
Claro.
Y ya por eso es valioso un concurso. No por el premio o por el tema de competitivo, sino por bueno, poder sentarse a organizar una idea para que otro la escuche, otro la lea. Y a veces te sorprenden las cosas geniales que te puede escribir un niño de 6 años, de primero, ¿no?
Claro.
Como también te encontraste, me ha pasado, me pasó en Artigas, que se acercó un liceal y me dijo, ay, yo tengo algo que escribir, si yo te lo puedo acercar hoy, me lo quería acercar a la terminal de ómnibus, yo me iba a las 10 de la noche, fue con su papá y me acercó, me trajo, había escrito una novela,
sí.
Como que... no sé, 300 páginas,
sí.
Que era una continuación del Señor de los Anillos. No, amor, con 14 años, pero impresionante, ¿no? Porque te sorprenden,
sí, sí,
te sorprenden,
sí.
Así que todo puede ser.
Bueno, Catalina te pregunta si estás haciendo algún otro libro también.
Sí, Catalina, ¿qué te voy a decir? Catalina, claro, sí, Catalina, sí. Estoy trabajando en el próximo Casa Aventura, que bueno, con viento a favor... Allá por diciembre estaría saliendo, estaría pronto ya.
Bueno, después vamos a hacer dos preguntas en una de las de Catalina, así después ya la liberamos de su rol periodístico. Dice, ¿algunos personajes de tus libros son sacados de la realidad? Y también pregunta, ¿de dónde sacás la idea para crear los personajes? ¿No? Lo hacemos en la misma pregunta.
Ah, está, 12 en 1.
12 en 1.
Catalina, 12
bien,
en 1.
Bien, Catalina.
Mira, yo te cuento que yo decía ahí que dos fuentes de inspiración que yo tengo son mis hijos. Pero además de mis hijos, de Ismael y de Camilo, que ahora son adolescentes bastante grandecitos, por decirlo de alguna manera, uno está por cumplir los 18, el otro ya tiene 21, las cosas que les han ido pasando a lo largo de la vida de ellos muchas veces me han inspirado a escribir. Pero además están... los amigos, las amigas y o eventuales novias de mis hijos,
sí.
Que también les suceden cosas y que son fuente de inspiración. Así que muchas veces de ese círculo de amigos, algunos han quedado como personajes, ¿no?
Claro.
Incluso el del último libro, Pancho. Sí. Pancho era el mejor amigo de mi hijo mayor, de Ismael, cuando eran chicos. Pancho es un par de años menor que Ismael. Ahora no se ven, no se frecuenta más, pero en aquel momento se veía mucho y Pancho era de los que siempre venía a mi casa a tomar la leche. Salía de la escuela y se venía para casa. Y en el momento de empezar a construir un personaje para la primera novela que publiqué con Alfaguara, que fue Detectives en el Parque Rodó, a mí me pareció que Pancho tenía unas características lindísimas como para ser un personaje. Así que bueno, quedó incluido. Y siguió creciendo, y se desarrolló en otro libro más. Y ahora en este último, bueno, se ganó un protagónico. Pancho tiene su propio libro. Así que eso sucede. A veces pasa eso, ¿no? Las personas reales terminan dentro de una ficción. Por lo menos a mí me ocurre eso. A mí a veces me inspiran para escribir.
Así que bueno, también algunas novias de tus hijos. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo sos como suegra? ¿Sos
terrible?
¿Imbancable? ¿Marcadora?
Digamos que en algunos casos yo creo que bueno, va un poco también en la forma de relacionarse, ¿no? No he tenido así, no eras a largo plazo, no. Vamos, sí, yo la verdad, sí, tampoco han sido largo plazo. Ha sido todo término.
Claro.
Digamos que lo que más duró fue unos 7 meses por ahí. Y creo que bueno, lo mejor sería que lo dijera ella, pero en este momento no sé a qué va a hablar. Pero no sé, creo que es una linda relación, ¿no? Porque bueno, uno comparte muchas cosas.
Se pongo la alternativa de hierro, Helen. Suponete que no te gusta una de ellas. Encararías a tu hijo y le dirías, ¿sabes qué? Creo que no te conviene esta
chica. Y
hijo tan clásico.
Es un poco clásico, ¿no? Sí. Pero a mí las cosas clásicas me gustan.
Sí.
En algunos casos. No sé, creo que no. Hasta ahora no ha sucedido. Creo que por ahora son muy jóvenes y de todas formas cada uno ha ido haciendo sus opciones con respecto a amistades o con respecto a las mujeres, ¿no?
Claro.
Por ahora digamos que eso no se me ocurriría. No sé si me harían caso, además.
Claro, claro.
Son un poco críticos, porque viste que también es eso.
¿Y cómo son de críticos con mami, con su obra?
Pues, teníamos que empezar porque la leyeran. Sí, ¿no?
Que no siempre puede pasar, ¿no?
Claro, en general no es muy frecuente. Me hicieron una excepción el año pasado con Memorias de una gripe, que es un título que salió para la serie Roja, que es a partir de 13-14 años, por los temas que trata el libro. Y bueno, ahí me hicieron una excepción y los dos leyeron el libro entero, pero de todas formas creo que son críticos, pero a la larga también colaboran, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, en este libro, en Piratas en Santa Lucía, o incluso con Casaventura. Me pasó, por ejemplo, con Casaventura, y eso es un tema, estaba la novia presente, la novia de Camilo, del más chico, en aquel momento. Y yo estaba con el tema de buscar, que quería un nombre para un personaje que era el malo, pero un personaje un poco retorcido, pero transcurría en México, en este caso un señor mexicano, y yo quería un apellido, una cosa fuerte, un nombre importante. Y Camilo me dijo que, bueno, uno de los nombres que a él le gustaba, siempre le gustó, era Ezequiel. Y me gustó, a mí me gustó. Y bueno, Ezequiel es un nombre lindo para poner a un mexicano, que yo ya me lo había imaginado, un hacendado, una cosa muy, así muy fuerte. Y yo digo, bueno, voy a ser Ezequiel Sánchez, pero quiero algo más, como una especie de título nobiliario, pero que esté en el apellido. Y la novia se estaba limando las uñas en ese momento, y ella se estaba limando las uñas, y ahí me dice Camilo, dice ella, Lima, y dice, Ezequiel Sánchez Lima, Ezequiel Sánchez de Lima.
De Lima, claro.
Y ahí quedó el personaje, ¿no? Como bien, sin querer, en una cosa cotidiana, ella se estaba limando las uñas así en casa. Y bueno, quedó, o sea que de alguna manera me prestan ayuda, ¿no? Y en este último libro le tuve que pedir ayuda porque yo quería tratar en mi libro, era un campamento. Dentro de la historia iba a desarrollar un campamento, yo me iba a acampar desde muy joven, me gustaba mucho acampar. Y Y en el campamento, bueno, hay como juegos clásicos, ¿no? De campamento. Y a mí se me ocurrió que en un momento podían jugar al truco. Pero hay un problema y es que yo el truco no hubo forma a lo largo de mi vida.
Verlo.
Conga, chorizo, rumi, pero lo que es truco es como el 15, pero el truco no era, nunca fue lo mismo. No sé por qué yo no entendí. Y ellos que juegan más o menos al truco, dije, bueno, ya van a tener que armarme algo, como si fuera una jugada,
debe
algo
una
que sea
persona,
divertido y que solo puedo utilizar.
Claro,
y allá una... saqué apuntes de eso, ¿no?
Ah, bien, claro.
Así que, bueno, lógico. De alguna manera interviniendo.
No, te iba a interrumpir por decirte que debes ser una persona muy franca, porque en el truco hay que mentir mucho, entonces por ahí...
Algo mejor es eso, no me sale.
Llega otro mensaje que dice la cosa más linda que te pueden decir, pienso yo, humildemente. Darío, de 8 años, dice que le gustan tus libros. Así,
bien,
minimalista, sencillito.
Totalmente.
Así que eso es lo que dice Darío. Dice
bueno,
que
muchas
gustan
gracias,
tus libros. ¿Hay un boom de la literatura infantil en el Uruguay?
Yo creo que se está pasando por un muy buen momento. Por un muy buen momento. Creo que hay... que están pasando cosas que son muy interesantes para los autores nacionales y sobre todo para los autores para niños o para jóvenes, que tiene que ver bueno con todo un trabajo previo que se ha hecho también, no solo por parte de los autores, sino también una apuesta fuerte que se hizo, estoy hablando desde el punto de vista editorial, en apuntar hacia ese mercado, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los niños, de los jóvenes. Y creo que además este trabajo ya lo venían haciendo otros compañeros desde hace bastante tiempo, y empezó a dar sus frutos, porque hoy por hoy yo trabajo muchísimo yendo a escuelas, liceos, UTUs, bibliotecas y otros lugares que antes los escritores no iban. ¿Quién da una charla de repente en un hipermercado?
Sí.
En un hotel,
sí, jamás.
Lugares donde la gente, o policlínicas, sí. Distintos lugares que tienen que ver con de repente con otros ámbitos y que ahora invitan a un autor nacional y la gente los conoce, pero además está todo el trabajo hecho por los docentes, ¿no? Yo creo que los docentes también han apuntado muchísimo a trabajar con autores nacionales, con autores que están vivos, ¿no? Que eso es una de las grandes cosas, el tema de poder compartir después un rato de repente en la escuela, porque bueno, el autor es contemporáneo, puede venir, puede charlar con nosotros. Y creo que todo eso favorece muchísimo a lo que hace este boom que vos decís. Pero además es el tema de la elección. Los niños hoy por hoy eligen lo que quieren leer. Y es un público muy exigente. Si no le interesa, no sigue leyendo. Por compromiso, como de repente un adulto, bueno, se compró el libro y dice, bueno, no me gusta mucho, pero lo voy a terminar.
Uh-huh.
Porque hay un tema de repente de disciplina, ¿no? Bueno, voy a ver hasta el final. En el caso de un niño no, lo elige y si le interesa le gusta, ni hablar de un adolescente, donde además tenés que captarle la atención, bueno, al niño también, ¿no? Y competir con otros medios de comunicación que son muy fuertes, que son muy rápidos, ¿no? Porque está la cultura fast, todo es rápido,
sí.
Las imágenes, los juegos de video, la computadora, y bueno, vos estás compitiendo con otro producto que es diferente, que tiene otras reglas, pero que tiene que ser muy atractivo. Y creo que en ese sentido las editoriales también, la editorial por lo menos en la que yo trabajo, ha hecho una apuesta muy fuerte a lo que es el producto terminado. No solamente el contenido del libro, sino también el cuidado en la elección de los dibujantes, de los ilustradores, el trabajo de arte que hay en las tapas, en la presentación del libro, que el libro sea atractivo. Y todo eso, después se ve en este boom que tú decías.
Claro. Uno tiene que pensar que, bueno, hay cada vez más pantalla, más internet, más juegos electrónicos y demás, y que eso tendría que ir en desmedro del libro, pero no es así, por suerte.
No, por suerte no es así.
No es así.
Sí, a veces uno, por lo menos he leído algún que otro artículo que dicen los niños no leen, los jóvenes no leen. Si eso fuera así, yo no podría sobrevivir.
Claro.
O sea que yo creo que es un poco engañoso eso de que no leen. Yo creo que no leen, algunos no leen, y otros leen muchísimo.
Uh-huh.
Y las cifras de los autores nacionales, lo que se vende en un año, yo creo que de alguna manera refleja eso, ¿no? Te decía, sí, que hay un buen trabajo de parte de los docentes, o sea, de los maestros, de los profesores, incluso dentro de los planes de los liceos, el tema de que haya la posibilidad de optar y tener material de apoyo para el idioma español, por ejemplo, trabajando con un libro como cualquiera de estos, no solamente de los niños, sino de una cantidad de compañeros más. Eso hace que haya otro interés y que, bueno, de repente después ese niño se transforme, o ese adolescente se transforme en un lector. Y a lo mejor algunos sí y otros no. Por eso también nos pasa a los adultos.
Pero ¿ha crecido la venta de libros infantiles y adolescentes en Uruguay respecto a cómo era hace años? ¿El mercado se ha expandido, ha crecido? Por ejemplo, ¿se lee más ahora que cuando yo éramos niños o adolescentes?
En ese sentido, no sé, porque yo las cifras de lo que pasaba antes, no sé, yo te digo que yo leía, empecé leyendo revistas culturales como Patrucito, La Pequeña Lulú, tenía Pato Donald también, uno que no sé si recordarás.
¿Quién no?
Yo soy muy joven, pero yo leía uno que se llamaba El Monje Loco, que era
un monje loco.
Era terrible, porque a mi mamá no le gustaba que yo canjeara esas revistas porque eran asquerosas. Y tenía razón, pero a mí me gustaban, porque eran bien truculentas, ¿no? Que eso a los adolescentes les gusta. Entonces yo llegaba al verano y el tema era ir a congelar todas las revistas que pasaban en la casa de mis abuelos. Entonces llegaba de Montevideo, lo primero que hacía era canjear revistas ya para tener material de lectura para leer.
Sí, claro.
Y de repente cada tanto intercalaba con algún libro, pero no había, de repente yo no encontré ningún, o sea, autor nacional que realmente me motivara o que me gustara. Bueno, se me gustaba muchísimo Morosoli, porque me lo leía mi maestra, y era mi libro de lectura, Perico. Y después, Horacio Quiroga, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte, que me encantaba.
Eran más truculentes.
Eran bien truculentes.
Eran más, ¿no? Heavy.
Eran más heavy, a mí me gustaba.
Claro.
Pero después para leer otro tipo de cosas, cuando de repente no había un material, sobre todo uruguayo, que vos reconocieras a los personajes, que dijeras, los lugares son nuestros, los personajes son nuestros, hablan como hablamos nosotros, o toman mate, o los, no sé.
Que es la constante de lo que tú haces, ¿no?
Un poco, claro. El tema de rescatar los lugares, ¿no? Los lugares de nuestro país, las historias que hay en este país, que yo sigo creyendo que es un país sumamente misterioso y lleno de historias y leyendas. Uh-huh. Y creo que eso es lo que ha variado. De repente hay un tratamiento distinto de los temas porque son muy nuestras. Y eso hace que, bueno, que ellos se interesen. Uh-huh. Más.
Más allá del mundo del cómic, de la historieta en el que tú creciste, en el que yo también crecí, gracias por lo de joven, no sé. No me puso el primer agosto.
Porque es nadie.
Ay, seguro, acá podemos fantasmar.
Imagina
lo que quiera. Yo puedo decir, sí, soy alto, rubio, de ojos azules, mido de 85, lo que quiera. Pero más allá de eso, que creo que ha habido un cambio en el lenguaje total, porque los libros infantiles, cuando nosotros éramos niños, le hablaban a los niños o tenían una aproximación a los niños totalmente diferente, por ejemplo, del lenguaje que usas tú, que me parece es una mezcla de, ¿cómo te puedo decir?, términos adolescentes, términos hasta rockeros, te diría, que es tan bárbaro, que me parece re divertido, y que me encanta. Eso antes creo que no existía.
Sí, creo que eso es una manera también de acercarse, ¿no? El escuchar. A mí me gusta mucho, bueno, yo lo puse así en la biografía, ¿no? A veces me gusta mucho ese contacto que yo tengo la fortuna de tener con los lectores, que es el poder ir a la escuela o el poder ir al liceo. Y a veces, si vos te detenés a escuchar las cosas que te dicen, ese lenguaje está presente.
Claro.
Entonces, es la manera de comunicarse que tienen. Y si bien uno como escritor, yo no puedo tomar el lenguaje oral y trasladarlo al lenguaje escrito así tal cual, porque bueno, la idea es mejorar, ¿no?, el texto, y bueno, para eso yo no puedo utilizar las mismas palabras que usan ellos. Además, eso tiene un tiempo, tiene una duración, eso después pasa, es una moda, pasó, y bueno, no es el fin. Entonces, yo creo que uno se adapta, pero siempre dentro de las reglas de lo que es la escritura, ¿no? Tratar de que haya un texto literario detrás que lo sustente. Pero bueno, los personajes tienen determinadas formas de hablar. Y creo que ese vínculo que uno, las palabras que escucha, como ese dramatólogo que me dijo ese niño en Salto, que veníamos hablando de ese tema, ¿no? Veníamos hablando del tema de que, bueno, yo escribía otras cosas y que dentro de esas cosas yo escribía así para teatro, que en el teatro se llamaban obras de teatro, que tenían una estructura diferente a lo que era la literatura, los libros, y que era diferente a cómo se escribía para televisión o cómo se componía una canción. Y bueno, y esa es la pregunta clásica de cómo se llama, porque el dramaturgo, quieras o no, siempre suena como una enfermedad, ¿no?
Sí.
Y te puedo poner ahí dramaturgo, es un pobre, será contagioso. Bueno, entonces, él dijo, yo la sé, y la maestra lo miró. Porque cuando levanta alguien la mano y tan seguro estaba, la maestra tiembla, viste, antes que hable. Y ahí me dijo dramatólogo, y a mí me pareció fantástico,
genial,
¿no? Me pareció, porque era como importante, ¿viste? Era como traumatólogo, ¿no? Lo mismo, traumatólogo que...
Y de dramaturgo, es una mezcla de dermatólogo y dramaturgo.
Pero vos sabés que este año me dijeron otra mejor, que fue en la gente fantástica de liceo de Colonia Nicolich, que estábamos con el tema este de drama, que venía de una palabra, drama, y una chilena se animó y dice, ¿puede ser dramaturgio?
Dramaturgio.
Y estaban las profesoras de literatura, estaban las profesoras de idioma español, y coincidimos que cuando el drama venía muy complicado,
no,
era
un dramaturgio,
que no era claro, era un dramaturgio. Y yo de repente eso después lo utilizo para otro libro y lo pongo.
Sí.
Porque me parecen cosas fantásticas, ¿no? A veces ese tipo de salidas.
¿Sabes a qué me hace acordar eso? Me hace acordar a los libros del maestro Firpo, ¿no?
El humor de la escuela, sí.
¿No?
Hay realmente muchísimas anécdotas, me han dicho muchísimas cosas. Y bueno, a lo mejor algún día me dedico a poner todas esas cosas en un libro, ir poniendo algunas de las cosas que ellos me van aportando, ¿no?
Claro.
Porque realmente son fantásticas.
Ah, es increíble. Bueno, ¿y cómo ves a los adolescentes de hoy? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque la adolescencia, nosotros cuando éramos adolescentes pensamos que el día que nuestros hijos fueran adolescentes los íbamos a entender desde adentro. Y resulta que después crecemos y los adolescentes tienen su propio club de Toby privado y no es fácil entrar, ¿no? ¿Vos cómo te ves? ¿Entrando o viéndolo medio de afuera con tus hijos, por ejemplo?
Y por momentos entrando y por momentos estás afuera, ¿no?
Claro.
A veces me encantaría, no sé, poder transmitir de repente algunas pasiones, ¿no? Porque a veces tienen demasiadas, a veces uno siente que hay como mucha falta de esperanza, ¿no? Y es el tema de la pasión, de tener un sueño. A veces uno quisiera como transmitirlo, ¿no? A ver si al otro lo conmueve, si al otro le pasa. Creo que hay mucha confusión, sí, hay confusión, pero yo sigo creyendo que en cada una de las épocas pasa lo mismo. Lo que van cambiando, digamos, son el tipo de problemas, pero el adolescente a mí me parece una edad fascinante y a lo mejor escribo también un poco para esa edad porque yo creo que los que escribimos para niños de alguna manera nos quedamos en una parte de la adolescencia y ahí tomo las palabras de una amiga mía que dice que entraremos en la tercera adolescencia, pero nunca en la tercera edad.
Claro, jamás.
Jamás. Tercera edad. Que me parece fantástico, porque yo creo que uno puede seguir teniendo muchísimas dudas. Y a lo mejor son pocas las respuestas, ¿no? Muchas preguntas.
Y hasta algunas rebeldías también, por más
que se pueda avanzar. Y cómo no. Y claro, a veces algunas cosas uno ya las tiene superadas, le gustaría poder transmitírselas, poder decírselas a tus hijos y decirle, mira que las cosas no son tan así, no son tan blanco y negro, llega un momento que vas a encontrar
el matiz,
y quédate tranquilo que eso llega, pero bueno, cada uno lo tiene que ir haciendo, ¿no? Pero yo confío muchísimo en los adolescentes, más allá de todos los problemas que puedan tener. Creo que es una edad de grandes cambios y que se sufre mucho.
¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo te llevabas con tus viejos? ¿A las piñas?
Yo en realidad mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Así que en realidad, como que digamos, me crié mucho con mi madre y con mis abuelos, pero el hecho de ser hija única, que es una de las cosas que hasta el día de hoy no he podido solucionar, y no creo que ahora mamá...
Sí, a esta altura es un poco complicado.
Es un poco complejo. Sí. Creo que he tenido la suerte que la vida me ha dado muchísimos hermanos, ¿no? Que son mis amigos, y bueno, creo que eso...
Por eso, la famosa...
Salva las distancias, ¿no?
Los hermanos sí no elige, ¿no? Claro, los amigos,
los hermanos de la vida, ¿no? Y creo que yo tuve una adolescencia... A lo mejor no era muy muy común, yo la viví muy bien. A mí yo me divertí muchísimo, por ejemplo, me gustaba muchísimo el liceo. Odié la escuela, debo decir que la escuela no era lo mío. Y esto, cada vez que digo esto, las maestras me miran. Pero es cierto, ¿no? Cuando voy a las escuelas, ¿no? La escuela era un lugar que a mí, yo no me sentía muy cómoda, no me gustaba mucho. Llegué al liceo y para mí el liceo fue como
ahí sí.
Un lugar donde me sentía mucho más libre. A pesar de que empecé el liceo en plena dictadura, y era la época de los pelos cortos y la pollera hasta allá abajo y la corbatita y un montón de cosas, ¿no? Que estaban, era una época de miedo, ¿no? Que uno lo veía un poco como por fuera, porque bueno, era más chico, pero de alguna manera todo eso estaba en el entorno. Sin embargo, yo me divertí muchísimo, yo fui a un liceo que adoro además, el Liceo Dámaso.
Somos dos.
Ah,
Moa también.
Qué coincidencia.
Sí.
Y creo que tuve una adolescencia linda, divertida. Pasé, realmente lo pasaba muy bien. Esas horas que estaba en el liceo las pasaba muy bien. Me divertía muchísimo. Y bueno, y después, sí, los últimos dos años del liceo yo ya trabajaba. Comencé a trabajar muy joven, a los 17 años ya había empezado a trabajar, así que empecé el nocturno.
Claro.
Sí, también el primer año de nocturno, por suerte, lo pude hacer en el Dámaso. Ya el último año fui al Liceo 14, porque, bueno, no había la opción de derecho. No estaba en el nocturno del Dámaso. Pero yo creo que no me quejo. Pasé lindo. Era una buena época, había muy buena música.
Para tirarse la pregunta, el lugar común, la pregunta imbécil, ¿no? Es decir, bueno... Decime dos discos y dos libros que hubiera en tu casa cuando tenías 15 con él. Que fueran tus discos y tus libros.
Yo te explico, yo no tenía dónde pasar los discos. O sea que yo discos tuve, pero por suerte, porque estaba el tocadisco.
El tocadisco de
vinilo,
del on-play.
Pero por suerte yo tenía unas vecinas al lado que sí tenían el tocadisco.
Bien.
Y en un momento de la vida, el primer disco que me regalaron fue... un disco de Led Zeppelin, porque tenía Escalera al Cielo, que era mi tema. Yo soñaba con casarme con Escalera al Cielo.
Himno de tu generación.
Himno de tu generación, Led Zeppelin.
Oh, por favor.
Y él, que escucha a uno de mis hijos que adora ese tema y que escucha Led Zeppelin, digo, papá.
No está todo perdido en el mundo.
Claro, viste que las cosas buenas se siguen estando.
Sí.
Pero debo reconocer que también en esa, no sé si a los 15, quizá un poquito más, yo tuve la suerte de poder escuchar el Quinto, Totem, pero a su vez escuchaba otra música, la música progresiva, Frank Zappa y una cantidad de gente que hacía unas cosas rarísimas, y Jethro Tull, que me gustaba mucho. Sé que tenía una cosa muy ecléctica, porque había grupos uruguayos muy fuertes, y por otro lado venía una música de muy buena calidad del exterior, y bueno, yo convivía con esa música. Después, bueno, por supuesto, como todo el mundo, pasé al canto popular, porque
también,
era el momento, ¿verdad?
Me imagino.
Y bueno, finalmente no terminé casándome con un tema de Led, sino que, no sé, terminé casando, creo, con un tema de Silvio Rodríguez, pero bueno, eran sus momentos.
¿Y los libros de tu
Y los libros, yo te digo, libros así que recuerde, sé que el primer libro que leí, porque pasaste una etapa, yo había leído Julio Verne, había leído unos libros bárbaros ahí en mi escuela, que vos te tenías que anotar para poder llevártelos el fin de semana. Y después tenías que leerlo rapidito porque había que entregar el lunes.
Claro, claro.
Había unos libros de Alfred Hitchcock,
sí,
que eran de misterio.
Sí, sí.
Había dos en la escuela. Y lo que tenías que anotarte te pasaba de repente un mes y pico, porque eran los únicos dos ejemplares que había, todo el mundo se anotaba. Esos libros fueron en la escuela. Pero llegado en la época del liceo, había un compañero que tenía sobre la mesa, y lo recuerdo así, como si fuera hoy, yo estaba en quinto año de liceo, pero tenía 17 años, en el nocturno, y mi compañero tenía un libro que era La Cándida Heréndira, de García Márquez, lo tenía ahí, y me gustó la tapa. Me gustó la tapa y empecé a ojear y leí el primer cuento de García Márquez, que era un hombre muy viejo con unas alas enormes, uh-huh. y le pedí que me lo prestara.
Claro.
Y creo que ese libro, a partir de ahí, descubrí un mundo nuevo.
Me encanta que digas, me gustó la tapa, porque justamente yo lo enlazo con lo que decías hace un rato de que, por ejemplo, la gente de Alfaguara Infantil sabe hacer un producto terminado donde incluso la tapa sea... elijan los ilustradores, acordes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en esa época tenías bien claro eso, ¿no? Te sedujo hasta la propia,
sí,
el propio aspecto del libro, ¿no?
Lo que recuerdo, ¿no? Lo primero que...
Otro mensaje que tengo que te va a gustar, porque te aman, Helen. Yo veo que esto es impresionante, ¿no? Inés es abuela, le compra tus libros a sus nietos y dice que no solo lo leen los nietos, sino que los padres y los abuelos también.
Eso debo decir, eso, gracias Inés, pero realmente debo decir que bueno, gracias Inés por mencionar esto, porque a veces, y más de una vez me ha pasado que me dicen, ¿y qué pasa con los adultos que compramos los libros y con la tercera edad que también los compramos?
Claro.
Porque siempre se habla de los niños y de los jóvenes, pero también lo leen los adultos. Y a mí lo que me gusta es que ahora se ha perdido cierto pudor.
Sí.
Eso, ¿no? Porque viene gente de repente de 30, 35, 40 años y me dice, no tengo hijos o no se los compro a mis hijos, me los compro para mí.
Seguro, claro.
Yo los compro con mi señora. Le digo, porque tienen los hijos. No, lo compramos para nosotros.
Sí, lo leemos nosotros.
Porque cuando yo era chico quería leer esto y no había. Ahora hay, lo quiero leer. Sí. Y eso me parece fantástico, ¿no?
Pero a eso apuntaba cuando yo te preguntaba si había un nuevo lenguaje, ¿no? Que dice, cuando éramos chicos no había esto. Porque yo creo que, ¿te acordás que antes era todo princesitas, hadas y qué sé yo?
Yo tenía un libro divino, claro. De hadas que me encantaba.
Me encantaba.
Me encantaba mis cuentos de hadas, unos de tapa dura, creo que fue de los pocos que me tocó.
Sí.
Así en algún, no sé, en algún regalo.
Por ahí algún pirata se colaba también.
Claro, algún Sandokan.
Algún Sandokan, Calgary.
Claro, sí, porque había unos libros, unos libros que yo no tenía, pero mis vecinos al lado,
sí.
Por suerte mis amigas, que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigas, tenían una cantidad de libros y a veces me prestaban, que eran los que estaban Mujercitas, que estaban todos estos, los de Sandokan, eran los libros
amarillos.
De tapa, todos
los amarillos,
de tapa.
Claro. Exactamente, la colección Robin Hood.
Con una letra chiquita, pero terrible.
¿Te acordás de Mujercitas? Colmillo Blanco de Jack London,
sí. Papaditos Piernas Largas.
Papaditos Piernas Largas, La Cabaña del Tío Tom de Harriet Becker Stowe, qué sé yo, bueno, El Cosario Negro de Salgari.
Ah, había una cantidad.
Los libros de Bomba, que era una especie de
Tarzán Trucho.
Era un Tarzán Trucho que habían inventado, ¿no?
Bomba, sí.
Esos libros
amarillos. Yo recuerdo uno que tenía en casa que nunca lo tuve completo el libro. Yo no sé cómo llegó a mi casa, pero estaba en ese cajón donde yo guardaba las revistas de historietas en el verano. Aparecía en un momento, porque mi abuelo José, que era un gran contador de historias.
Sí, aclará.
No de los otros, no de los peligrosos.
Sí.
Mi abuelo José, a veces no sé si era que alguien le regalaba, y él a lo largo del año de repente juntaba y dejaba ahí en aquel cajón, que es un cajón de eso de verdura, y apareció, había un libro de Monteiro Lobato, que se llamaba Naricita.
Naricita, sí, sí.
¿Sí? Y no estaba completo, hasta el día de hoy lo tengo.
Y
era muy interesante.
Eran como 15 libros y un primo de Paysandú se apareció un día, te regalo esto. Y luego fue en Brasil el sitio de Picapau Amarelo, que es famoso, es el nombre en portugués de Naricita, ¿no? Las aventuras de Naricita, Perucho,
sí,
La Muñeca Emilia.
La Muñeca Emilia. Y eran fantásticos esos libros porque era literatura fantástica.
Pero,
era una mezcla...
Tengo un monumento. Ibas al Damas como yo. Te gustaba Jethro Tull igual que a mí y leíste Naricita de chico. Por favor. Jerónimo de Pando, 8 años. Acaba de terminar el liceo de... acaba de terminar el libro de Misterio en el Cabo Polonio. La letra de Analía... En fin. Y ahora está leyendo Detectives en el Parque Rodó, que siga publicando.
Bueno, es la hora.
Es la edad, es la única neurona que me va quedando hasta... se entendió, ¿no?, el mensaje.
Sí, totalmente.
Que siga publicando.
Entendí totalmente, muchas gracias.
Así que te gustaba La Pequeña Lulú. Te voy a hacer un par de preguntas de La Pequeña Lulú, a ver.
No era mi fuerte.
A ver, ¿cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba la amiga de la pequeña?
No,
la del
no,
pelo
lindo. Ahí suena.
Anita se llamaba.
Se ve que vos la leías con más frecuencia. No me quemé, me acuerdo del club de Toy, de Nemo, de algunos.
Memujito eran los
amigos. Claro, eran los amigos, pero no. No
y el inmortal lema machista que en la pared decía: no se admiten mujeres.
Ah,
qué malado, ¿no? Bueno, ¿qué opinas del fenómeno de Harry Potter, por ejemplo?
Vos sabés que creo que no hay entrevista
que no te la
radial, televisiva, prensa, lo que sea, que no venga la pregunta de Harry Potter. Y y yo siempre tengo que confesar lo mismo, y es que no leí ni uno de los libros de Harry Potter, pero vi la película.
Ah, la película sí.
Entonces, claro, como no lo leí de entrada y cuando fui a comprar el primer libro estaba agotado, dije, bueno, si voy a empezar a leer, voy a leer el primero.
Ah.
Y ya después salió la película y bueno, y no lo leí. Y fue pasando. Y yo creo que es un fenómeno que tiene una trascendencia, sobre todo a nivel de los mercados. Y a mí me parece fantástico que la literatura, en este caso para niños o adolescentes, cobre un rol... como de globalización, y me parece bárbaro, y sí. En la medida que los haga leer y que les interese, a mí me parece fantástico. Yo siempre les digo como un poco en broma, pero también en serio, a mí no me importa si empiezan leyendo aunque sea etiqueta de vencimiento, viste, la fecha de vencimiento, o empiezan leyendo carteles, el tema es arrancar a leer, sí. No importa por dónde. Y si pudiste arrancar leyendo Harry Potter, bienvenido sea. Y si empezaste leyendo, como nosotros empezamos leyendo La Pequeña Lulú,
sí, claro.
No importa. El tema es que en algún momento uno empieza a elegir y ve que hay otras cosas.
Sí.
Y que se puede elegir. Y hay gente que viene y me dice, mira, yo me leí todos tus libros y leí Harry, voy por el tercero de Harry Potter, voy por el último Harry Potter, solo lo leí como 4 veces. ¿Y?
Sí,
está bárbaro. Me parece fantástico. No estoy valorando ni los contenidos, porque sería de mi parte digo, valorar el contenido de algo que no leí, imposible.
Sí.
Además, ¿quién soy yo para valorar el contenido de otro?
¿En este país ha habido algún crítico que hizo críticas de cosas que no vio, por ejemplo? Eso quedó en
bueno,
historia.
En general, a mí me ha pasado en el teatro,
por eso te
si hay un crítico que se ha dormido y después al otro día salió una página entera, ¿no? Que dices, ¿cómo? Si yo lo vi durmiendo. Pero bueno, eso pasa.
Tendría que haber puesto, tu obra estuvo soñada.
Claro. Yo creo que se la contaba a la gente. Bueno, pero eso no es lo que hace. Esas cosas pasan, ¿no? Yo prefiero ser honesto. Digo, no, mira, no lo leí. Y bienvenido sea. Todo lo que haga, de alguna manera, lo que hace mover las neuronas, lo que te hace pensar. Una de las cosas más lindas que me pasó fue una vez en un liceo, que vino un adolescente y me dijo, yo no leía nada, pero ¿sabes qué? Yo pensé que me iba a aburrir, pero este libro lo leí todo. Y fue una sensación de, ¡ah, milagro!
Sí.
Y creo que eso es el mejor premio. Lee todo Harry Potter o lee todo, hace lo que sea. Es algo interesante, ¿no? Es algo que los mueve, que los motiva. Me parece fantástico.
Además de ser maravilloso cuando te encontrás con gente que la ves en ese ratito y probablemente no la vuelvas a ver en tu vida, niños, adolescentes, que hablan de personajes tuyos como algo propio, como que ya se los apropiara. Eso que vos lo inventaste en tu casa, escuchando la forma de hablar de tus hijos, etcétera, ¿no? Debe ser muy emocionante.
Creo que yo siempre digo, estoy sumamente agradecida con la vida por poder haber hecho a lo largo de la vida las cosas que me gustaban, por poder vivir de mi profesión o la de las distintas profesiones, okay. Que fueron, ya te digo, fueron unas cuantas. Ahora, bueno, estoy dedicada a esto prácticamente en forma total, pero a veces pasan cosas curiosas, ¿no? Y hay algunos que saben más de los personajes de lo que yo sé.
Claro.
Porque los vienen siguiendo. Diciendo, pero fulanito, que hizo eso en tal libro, y después en este otro. Pero después te pasan las cosas que vienen con los adultos. Por ejemplo, situación. Viene una maestra y me dice, en el próximo libro, Los Cazaventuras, que estás escribiendo ahora, el tío Benjamín y Amapola, ¿se casan? No, digo, a mí me lo podés decir, porque yo soy maestra.
Claro.
Es maravilloso.
Qué grande.
¿Vos querés que yo te cuente?
No, increíble.
Claro, no, no. No, yo te lo pregunto porque pues yo soy maestra, como diciendo, a mí me lo podés decir que está todo bien, sí, de acá no sale. Sí. Pero quiero saber la vida de los personajes, ¿no?
Qué
y esas cosas son fantásticas, ¿no? Porque creo que el tema de la popularidad de algún personaje, de algunos personajes, o de incluso de la familia Casaventura, creo que son sorpresas muy agradables.
Sí.
Y creo que tiene que ver un poco también con el tema de la búsqueda de nuestros orígenes, de nosotros como uruguayos, como claro, país, como cultura. Y creo que eso se va reflejando en los niños y también a veces en los adultos. Quizá por eso también es la búsqueda de el material o lo que tiene que ver con cosas que nos identifiquen. Yo creo que nosotros como país no tenemos muy claro, a lo mejor, cosas muy arraigadas, ¿no?, que nos identifiquen. Y creo que en esa búsqueda de las raíces, a veces los lugares, el reconocer determinadas posturas ante la vida, o determinadas maneras de pensar, bueno, dicen, esto es nuestro.
Uh-huh.
Así yo me veo identificado, me siento identificado con Pancho, que de repente, bueno, es un héroe por momentos, pero que tiene miedo en otro y que hace, se manda alguna que no es. Y bueno, y de repente esas cosas son las características de que nos hacen a nosotros como ser uruguayos. Y bueno, de repente por eso, esa búsqueda de raíces es que estos personajes se transforman en algo popular, ¿no?
Bueno, tengo otro lugar común para regalarte. Como la pregunta de Harry Potter es un lugar común,
tengo
otro que es el tiempo es tirano. Tenemos que ir redondeando esta charla. Bueno, la promesa es que la próxima vez, cuando saques ese próximo libro, te des otra vuelta por acá y que no va a estar la pregunta de Harry Potter. Te lo prometo.
Perfecto.
Así, absolutamente.
Perfecto.
Me encantó la definición que me dijiste del Uruguay como un país misterioso, lleno de leyendas, porque a veces lo vemos al Uruguay como un lugar gris, chatito, donde no pasa nada. Y nada que ver. Eso está bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Lo pasé muy bien. Espero, estoy seguro que los oyentes, lo que importa es que los oyentes lo hayan pasado muy bien. Estoy seguro.
Ya decir yo, antes de irme, sí, mira, te voy a hacer un lugar común.
Dale.
Y esta vez tengo que mandar un saludo, pero a dos personas que son protagonistas de ese libro,
uh-huh,
y que son seres, son personas reales, que son amigos míos, no son amigos de mis hijos, que son Facundo y Emiliano, y que se van a quedar hasta tarde para escuchar. A empezar que van mañana muy temprano a la escuela, se van a quedar hasta tarde, y que estos amigos se transformaron en personajes, ellos y su hermana también, Checha, y son los que forman parte de este Piratas en Santa Lucía.
Ahí está.
Entonces, bueno, un beso para ellos antes que se vayan a dormir, porque si me llevo a olvidar de eso, no me lo van a perdonar.
Bueno, estuvimos charlando con Helen Melano. Helen, muchas gracias por acompañarnos en esta.
Bueno, gracias a vos.
Hay más, otra historia. And later in the job, he ain't well.